At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de Ana.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves 29 de febrero de 2024, último día de este segundo mes del año. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me pueden encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 11 grados centígrados. Y bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos un amanecer con un ambiente fresco y frío, pero sobre todo en las zonas altas del Valle de México, y por la tarde se espera un ambiente de cálido a caluroso con bruma y sin lluvias. Y por este motivo, bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla justamente por las altas temperaturas que se tienen registradas o que se van a registrar el día de hoy por la tarde. Y esta declaratoria ha sido al menos para 12 alcaldías aquí en la capital de la República. También le comento que el hoy no circula para este jueves. Aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 están exentos. Además, le recordamos que hoy es el último día de verificación para los vehículos con calcomanía amarilla y terminación de placa 5 y 6, mientras que los autos con engomado rosa podrán verificar a partir del día de mañana. Y bueno, vámonos directo a la información, porque ayer el presidente López Obrador reiteró que se dará protección a todos los candidatos que participen en las elecciones el próximo 2 de junio. En la conferencia de prensa mañanera exhortó a las autoridades locales, presidentes municipales y gobernadores a cuidar a los abanderados ante la posibilidad de que exista un plan que busque desestabilizar al país a través de la violencia.
Estamos trabajando en proteger a todos. Le diría a las autoridades locales, presidentes municipales, gobernadores, que todos ayudemos a cuidar a los candidatos y que nos cuidemos todos por si existe algún plan pensando que eso va a desestabilizar y eso nos va a afectar a nosotros. Puede darse.
Y es que a unas horas del inicio formal de las campañas electorales, Gabriel Orantes, aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, allá en Chiapas, fue atacado a balazos junto a su equipo cuando regresaba de un evento. Tanto el aspirante de Morena como las personas que viajaban con él resultaron ilesos.
Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar. Tenemos acá los disparos. Con la camioneta, lo que sucedió fue de Ricavilla a la subestación, ahí en el camino de Tuxtla San Fernando. Pues Yo creo que no es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo único que estamos buscando es traer el beneficio y buscar un mejor bienestar, un mejor estado, ¿no? Donde podamos tener pues, la seguridad de transitar a cualquier horario.
Justamente en medio de esta creciente violencia en el proceso electoral, 7 candidatos han solicitado protección. Se trata de 3 aspirantes al Senado, 2 a una diputación, 1 más para una gubernatura y también 1 para la presidencia de la República. Andrea Meraz con los detalles de la información.
A unas horas de que inicien las campañas electorales y ante un clima violento para los candidatos a un cargo público, el Instituto Nacional Electoral suma 7 solicitudes recibidas de quienes buscan protección. De acuerdo con el Instituto, 6 solicitudes ya fueron gestionadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La última fue recibida apenas este miércoles y se le dará vista. Un informe preliminar indica que quienes buscan seguridad son 3 candidatos al Senado y se suman aspirantes a gobiernos estatales, 2 candidatos a diputaciones federales y también la solicitud de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial. Apenas este martes, en la sesión del INE, el consejero Martín Faz indicó que el último informe de seguridad se detalla que a la fecha se han realizado 266 mesas de coordinación y se lograron 51 acuerdos. El protocolo de seguridad establece que los interesados deben hacer una solicitud ante el órgano electoral y, a su vez, se canaliza a Seguridad y Protección Ciudadana. Para los aspirantes a un cargo de diputados o senadores, se les hará pasar por un test para la asignación de servicios. En este se considera si la zona es de alta o media inseguridad, un análisis de riesgo de la Guardia Nacional, la incidencia delictiva y las amenazas previas recibidas. Es el reporte. Buen día.
Gracias a Andrea Meraz. Bueno, la candidata presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, informó que hoy presentará formalmente a los integrantes de su equipo de campaña. Ayer la ex jefa de gobierno se reunió con miembros del Club de Industriales, con quienes compartió algunos de los éxitos logrados en la capital del país, especialmente en materia de seguridad.
¿Qué más hace falta? Seguirle dando atención a los jóvenes de nuestro país y también avanzar pues en la cero impunidad a través de distintos mecanismos. Esa es mi visión de la seguridad y no es mano dura, no es guerra, no, es justicia. Es que el sistema de justicia en nuestro país funcione.
En tanto, en redes sociales, Xochitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, auguró una gran campaña en la que recorrerá el mayor número de ciudades, comunidades y poblados de territorio nacional.
Va a haber muchas propuestas, vamos a reconstruir muchas cosas que funcionaban y que ahora no funcionan. En fin, prepárense porque viene una gran, gran campaña. Lo mío es la calle.
Y bueno, donde se prenden los semáforos de color naranja, pues es nada más y nada menos que en Movimiento Ciudadano, porque bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirma que no participará en la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, y arremetió en contra del partido por las decisiones que ha tomado en el proceso electoral nacional.
Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy Fosfo Fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy Arráncate Compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional. Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo.
Bueno, y se comenta que estas declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues se huele a fractura al interior de Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al mandatario Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau que no participen en la guerra sucia emprendida en su contra en esta época electoral. Advirtió que si no hay un trato respetuoso a México de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, él no va a acudir a la cumbre de líderes del norte que se realizará en abril allá en Quebec. Sara Pablo.
Tras advertir que temas como el acero y la migración son utilizados políticamente ante las próximas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro de Canadá Justin Trudeau que no le hagan el juego a la mafia del poder económico y político que han emprendido una guerra sucia incluso más allá de las fronteras. Acusó que internacionalistas, politólogos y economistas del grupo conservador han puesto en marcha lo que se conoce como lobbying, cabildeo en Estados Unidos y Canadá, y asuntos como el reportaje del diario The New York Times en el que se habla de posible dinero del narcotráfico en su campaña, la advertencia de aranceles al acero, el amago de Canadá de imponer medidas unilaterales ante el incremento de solicitudes de asilo y el muro o la militarización de la frontera común. Forman parte de temas que pretenden usarse en una estrategia electoral, pues qué casualidad que se dan en este momento.
Nada más que primero que se enteren, que vean las encuestas, yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón, van a poder con esas medidas, con la guerra sucia, manipular al pueblo de México, no.
Aún más desde la estación del Tren Maya en Palenque, Chiapas, el Ejecutivo anticipó que de no haber un trato respetuoso hacia México, no participará en la cumbre de líderes de América del Norte que se tiene previsto realizarse en abril en Quebec.
Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral, no merecemos maltrato.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, coincidencia o no, pero hoy el gobierno de Canadá va a anunciar oficialmente la reimposición de visas para mexicanos. Esto lo dio a conocer ayer por la noche la cadena de radio y televisión pública canadiense. Esta medida entraría en vigor a las 11 de la noche con 30 minutos debido al aumento de las solicitudes de asilo, ya que México fue el país con más peticiones en 2023. Y también, bueno, pues se da a conocer que quedarían exentos de este visado los trabajadores temporales, así como los estudiantes y aquellos que tienen una visa emitida entre 2014 y 2016. Estados Unidos, México y Guatemala se comprometieron a profundizar su cooperación para hacer frente a la migración ilegal tras una ronda de conversaciones a nivel ministerial realizada en Washington. La canciller Alicia Bárcena insistió en que se tiene que abordar las causas de la migración y fortalecer las vías regulares de movilidad. Óscar Zúñiga.
La canciller Alicia Bárcena participó en la reunión ministerial trilateral México-Estados Unidos-Guatemala sobre migración. Aquí la responsable de la política exterior de México indicó que se está desarrollando un modelo único de migración y deben ser corresponsables para dar soluciones a este problema.
Enfrentamos la mayoría de las fases del ciclo migratorio. Guatemala, México somos origen, tránsito, destino y retorno. Y más allá está de esta realidad humana, nos vincula como países corresponsables a atender y solucionar el reto de la migración. Por eso me alegro que tengamos una visión conjunta y ya lo hemos hecho de manera bilateral con Estados Unidos. Creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo.
Bárcena Ibarra agregó que los migrantes son personas que están en movilidad laboral y dijo que nuestros países deben trabajar para hacer que la migración sea una opción y no se vea como una obligación. Además, se debe atacar las causas de raíz y que quienes buscan oportunidades las encuentren.
Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos, son personas que están buscando oportunidades y por eso Creemos que estamos en un momento en el que para convertir la migración en una opción y no en una obligación, tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz, y ese es uno de los temas de nuestra agenda que va a ser muy importante. Y la segunda va a ser cómo buscamos el fortalecimiento de vías regulares de movilidad laboral. En el fondo es cómo logramos que estas personas que están buscando oportunidades las encuentren.
En el evento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, resaltó que se seguirá trabajando de manera conjunta con México y también con Guatemala para dar soluciones al problema migratorio. Y el canciller de Guatemala, Carlos Martínez, pidió atender las causas que provocan la migración irregular. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Oscar Zúñiga. Bueno, por segundo día consecutivo, estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acompañados por familiares de los 43 desaparecidos, se manifestaron, pero ahora frente al Senado de la República en la sede de Paseo de la Reforma. Ahí entregaron una carta en la que solicitan la intervención de los legisladores para que citen a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, así como de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, a fin de que rindan un informe sobre este caso. Y bueno, al retirarse del lugar, un grupo de jóvenes vestidos de negro lanzaron petardos al edificio de la Cámara Alta, ocasionando algunos daños. Antier, bueno, la agresión fue contra la Secretaría de Gobernación. Ayer le tocó a la Cámara de Senadores. Javier Navarro.
Este miércoles, padres y compañeros de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, se manifestaron frente al Senado de la República, donde solicitaron se pida comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y al titular de la Fiscalía General de la República para que se pueda tener un avance en la investigación de este caso.
Fue poco antes de las 11:30 horas cuando se tuvo la llegada de los manifestantes a bordo de 4 autobuses de pasajeros. Y en este lugar, el abogado de los familiares, Isidoro Vicario, mencionó que aparte de pedir un pronunciamiento del Senado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, básicamente se pidió la comparecencia de los funcionarios mencionados para que entreguen la información que no han querido proporcionar de estos hechos.
Básicamente, compañeras y compañeros, lo que se está pidiendo, pues, que este órgano legislativo mande a comparecer al secretario general de la Defensa Nacional, mande a comparecer a la secretaria también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al fiscal general de la República.
Frente a este lugar realizaron un mitin y a las 2 de la tarde finalizaron el evento, donde después de que no recibieron a una comisión de sus representantes, realizaron pintas y arrojaron 6 artefactos explosivos que causaron considerables daños en la fachada del recinto. Fueron 4 las fuertes detonaciones que se tuvieron y provocaron cristales rotos, dañados, y para los 2 que no estallaron se tuvo la llegada de elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, expertos en explosivos, quienes retiraron con cubiertas especiales estos 2 artefactos de la parte frontal, y por estos hechos se reportaron solo 2 personas con heridas leves ocasionadas por las esquirlas de las bombas de fabricación casera.
Bueno, gracias a Javier Navarro. Le comento también que la Contraloría del Poder Judicial del Estado de México informó que va a investigar al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió de los cargos a un hombre que presuntamente abusó de su sobrina de 4 años, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Autoridades del Poder Judicial del Estado de México se comprometieron con Victoria Figueiras, madre de una menor de edad víctima de abuso sexual, para atender el caso de forma transparente e imparcial, y la apelación será revisada en un tribunal de alzada. Alrededor de las 11 de la mañana se llevó a cabo una reunión con el secretario técnico Jesús Estrada en los juzgados de Atizapán. Al final de esta, la señora Victoria agradeció al Poder Judicial. Dijo a través de la Contraloría Interna se va a revisar el actuar de los jueces que han llevado el caso de su hija de 4 años de edad. Añadió que las autoridades se están comprometiendo a llevar una apelación imparcial, donde lo único que piden es que haya transparencia y que se revise a detalle la apelación. Al término de este encuentro, esto fue lo que señaló.
Pues me deja muy tranquila. Me siento bien que estamos llegando al compromiso, se va a llevar de manera justa y transparente, en donde siento que me están brindando el apoyo de yo poder acudir a las autoridades en el momento en que pues sienta que algo no va bien y yo puedo acercarme a ellos. Me siento tranquila y yo simplemente voy a meter la apelación en donde voy a exigir que se chequen los derechos de mi hija.
Victoria Figueiras indicó que cuentan hasta el martes para presentar la apelación, aunque podría llevarse esta misma semana. Asimismo, en la reunión se acordó bajar el comunicado que este martes el Poder Judicial había dado a conocer, el donde indiciado que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela había dado el fallo porque no había las pruebas suficientes para poder concretar esta acusación. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, en este entorno, este mismo caso, ayer el Pleno del Senado habló un punto de acuerdo para que se destituya al juez Manuel Alejandro Martínez. Los legisladores argumentaron que el impartidor de justicia incurrió en incompetencia, también en falta de capacidad e ineptitud al poner en riesgo la vida, la dignidad, la integridad y la salud de la menor de edad. Maru Rojas.
Te saludo, y sí, se hicieron dos bandos, porque no hubo un hombre que levantara la mano en el Senado de la República. Solo mujeres solidarizan con Victoria y critican la violencia sexual contra niños y niñas en todo el país. Se refieren en particular a este hecho y sobre todo luego de que el juez penal exonera a este violador. Lilia Margarita Valdés Martínez, senadora de Morena, pide un pronunciamiento de la Cámara Alta para exigir justicia para esta pequeña. Ella dice, veamos como si nosotros fuéramos las víctimas, de este modo lo dijo.
A nadie le ha pasado desapercibido el caso de Domex, en donde el juez de lo penal, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió a Alejandro N., tío de una chiquita de 4 años, por violación, por abuso sexual, y lo dejó libre porque la chiquita no supo decir ni a confirmar la hora y el lugar en que fue violentada.
Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, respaldó esta exigencia que hizo la primera oradora que escuchamos, exigencia de justicia para que sea el Congreso Federal quien alce la voz. Así lo dijo.
Y el caso que usted describe hoy y que vuelve a conmocionar a la opinión pública, desgraciadamente se sigue repitiendo por juzgadoras y juzgadores que no tiene ninguna capacidad o preparación para abordar a las niñas, niños y adolescentes. No tenemos más que sumarnos, evidentemente, a lo que aquí se ha expresado, y sabe usted que en estos casos siempre contarán con la comisión y con la presidenta de la comisión, porque las niñas y los niños no tienen partido.
Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, desde que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, llegó a la administración estatal, esto el pasado 17 de septiembre del año pasado, hasta el 28 de febrero de este 2024, bueno, pues se han realizado 111 mesas de coordinación para la construcción de la paz. A través de este ejercicio, la mandataria revisa la estrategia de seguridad y procuración de justicia y se refuerzan las acciones encaminadas a brindar paz, tranquilidad y bienestar de las familias mexiquenses. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dio a conocer que ya recorrió los 38 municipios de la entidad en el arranque de su administración, a donde llevó programas, obras y acciones para mejorar la calidad de vida de los coahuilenses. Esto a unos días, la semana que entra, bueno, pues cumple sus primeros días al frente de la administración allá en Coahuila. De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado de Global Initiative, México ocupa el primer lugar con mayor presencia del crimen organizado en el mundo. El top 5 lo completan Myanmar, Irán, Nigeria y Colombia. En México, durante 2023, hubo 561 agresiones a la prensa, incluidos los asesinatos de 5 periodistas y la desaparición de uno, lo que significa que cada 16 horas un comunicador o un medio fue atacado por su labor. Esto lo da a conocer la organización Artículo 19. También resaltó que fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, México se coloca como uno de los países más letales para ejercer el periodismo. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado aprobó la reforma que incrementa de 15 a 30 días el pago del aguinaldo que por derecho reciben anualmente los trabajadores en México. Ahora solo falta que la reforma sea avalada por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para ser enviada para su discusión y votación al Pleno de la Cámara Alta. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá al ISSSTE crear formalmente un fondo de reserva con los recursos de los pensionados que no sean reclamados por los trabajadores o por sus familias. El presidente López Obrador inauguró el Gran Museo de Chichén Itzá, esto en el municipio de Tinum, en Yucatán, obra que presenta, presenta el esplendor y la grandeza de los antiguos mayas que vivieron en la zona arqueológica. El museo contará con 400 piezas originales en casi 3.000 metros cuadrados de exhibición. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dio a conocer que es probable que se desaloje a las familias de algunos inmuebles dañados por los microsismos en las demarcaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez. Allí en Guadalajara, Jalisco, fueron rescatadas 85 personas indocumentadas de Guatemala, Nicaragua y Honduras que se encontraban en calidad de secuestradas y en condiciones de hacinamiento en un hotel de la colonia Las Conchas. Se trata de 44 hombres, 22 mujeres y 19 menores que pretendían llegar a Sonora para trabajar en la recolección de tomate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que con la resolución que emitió la segunda sala respecto a la ley de la industria eléctrica, se logró evitar una sanción en contra de México a raíz de la controversia solicitada por Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC. El Banco de México recortó de 3 a 2.8% la expectativa de crecimiento para la economía nacional en 2024. También pronosticó un crecimiento de 1.5% para 2025 sin cambios con respecto a su informe anterior. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, señaló que por el momento México no necesita una reforma fiscal para solventar los desequilibrios fiscales. Esto después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos apuntó que el país es uno de los que menos recauda impuestos respecto a su Producto Interno Bruto. Berta Alcalde Luján, quien estuvo en la terna para el más reciente nombramiento de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue designada por el presidente López Obrador como directora general del ISSSTE en sustitución de Pedro Centeno. Los gobiernos de México y Chile acordaron modernizar el Tratado de Libre Comercio que rige las relaciones comerciales entre ambos países desde 1999 para incluir un capítulo sobre igualdad de género y otro más sobre micro, pequeñas y medianas empresas. Iván Cantú, hijo del mexicano Abner Cantú, murió ejecutado por el estado de Texas luego de ser encontrado culpable del homicidio de su primo y la prometida de este último. Un juzgado del condado de Cook ordenó a la Junta Electoral de Illinois eliminar a Donald Trump de las papeletas electorales de las primarias del Partido Republicano por su papel en el asalto al Capitolio. Las primarias del Partido Republicano allá en Illinois se celebrarán el próximo 19 de marzo. 5:56 tiempo del Centro de México. Vámonos a una pausa y regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben los analistas y columnistas este jueves 29 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Llegó la hora, y hoy en punto de la medianoche, inician las campañas presidenciales. Es una carrera de tres. Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez enfrentan varios retos complicados para tratar de convencer a un electorado diverso, multicultural, pluriétnico y polarizado. El primer tema que abordarán es el de la inseguridad. La delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos mexicanos, tanto por los altos índices de violencia relacionada con el crimen organizado como por la impunidad que impera en el sistema de justicia. Como aspirantes a la presidencia, necesitarán ir más allá de la crítica a la situación actual y proponer estrategias creíbles y efectivas. Pero lo más importante será que la ciudadanía tenga una participación activa en todo el proceso, y no solo hasta el día de la elección.
que sea exigente y crítica de las candidatas y el candidato, y que formule sus propias propuestas y vías de solución, para que sean tomadas en cuenta por el próximo gobierno.
Circuito Interior, en Reforma.
La última vez que la fracción mayoritaria en Donceles le entró al debate de un punto de acuerdo, el tema fue la crisis hídrica. Y todo indica que no les fue muy bien minimizando el tema. Tanto fue así que cuentan que ya están considerando cerrar la llave de la polémica y girar la orden de que ninguno de sus legisladores le entre a las discusiones propuestas por la oposición, que de cualquier manera no pasarán. Calladitos se ven, déjenlo bonitos, menos expuestos.
Bajo reserva, en el Universal.
La batalla electoral no solo se ha dado en las calles y plazas, sino también en el Instituto Nacional Electoral, entre los equipos de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En el Consejo General del INE, nos hacen ver, han subido de tono los encontronazos entre el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el petista Gerardo Fernández Noroña. Los señalamientos y gritos ya les han costado llamadas de atención de la presidencia del INE, pero aún así nos dicen, el tono de las confrontaciones tenderá a subir antes que a bajar, una vez que mañana viernes inicien las campañas.
El Caballito, en el Universal.
Le contamos que ayer llamó la atención la respuesta que dieron por separado el jefe de gobierno Martí Batres y la candidata de Morena, Partido Verde PT, Clara Brugada, ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la Ciudad de México se está derechizando y empanizando cuando antes era de izquierda. Y es que tanto doña Clara como don Martí rechazaron que se esté derechizando. La aspirante a la jefatura de gobierno descartó que los capitalinos estén yendo, por ejemplo, con la idea de que no habrá agua como dice el PAN, mientras el mandatario local abundó que PRI y PAN no han crecido en votación desde 1997, y dijo que este 2024 tampoco avanzará el conservadurismo. ¿Será que la declaración de López Obrador fue una especie de llamada de atención a los morenistas en la capital?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Aurelio Nuño regresó a la escena política con su candidatura a diputado pluri por el PRI, y como primer acto en su reaparición, le puso tremenda revolcada al polémico director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga. En el espacio radiofónico de Joaquín López Dóriga, Nuño y Marx, el primero autor de la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y el segundo impulsor de la contrarreforma educativa del gobierno de López Obrador, que revirtió los cambios peñistas a la educación, se enfrascaron en una fuerte discusión sobre las bondades de cada uno de los modelos educativos. Al principio, Arriaga comenzó muy seguro defendiendo sus cuestionados libros de texto y su nuevo modelo ideológico de educación. Pero conforme avanzó el debate y Nuño lo cuestionó sobre por qué reservaron por 5 años las consultas que supuestamente hicieron con maestros, especialistas y padres de familia para su reforma educativa, Marx comenzó a trastabillar y se hizo bolas con las explicaciones. Al final, quedó claro que entre los dos funcionarios educativos, el del pasado sexenio y el del actual, hay una clara y enorme diferencia. Uno estudió y conoce sobre los temas educativos y las tendencias mundiales. El otro es más bien un militante de la 4T, que más que pensar en educación, piensa en adoctrinamiento.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Son varias las razones por las cuales el presidente López Obrador ha lanzado la advertencia de no asistir a la próxima cumbre de Norteamérica si autoridades de Estados Unidos y Canadá no actúan con respeto a México. Ya antes, en el contexto de las filtraciones de la DEA sobre presuntas contribuciones del crimen organizado a la campaña obradorista de 2006, el mandatario mexicano consideró no recibir a Elizabeth Sherwood Randall, asesora del presidente Biden para Seguridad Nacional, quien llegaría al frente de una comisión de funcionarios del país vecino para dialogar sobre asuntos migratorios. El propio Biden telefoneó a López Obrador, quien sí aceptó sesionar con los enviados. Ayer en su conferencia matutina de prensa, López Obrador llamó a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos a no intervenir en asuntos mexicanos, con especiales referencias a los temas de filtraciones y señalamientos aprovechables por la oposición mexicana. Con firmeza y sin dilación, López Obrador ha respondido ante los signos que ligan filtraciones de la DEA y otras instancias gubernamentales de Estados Unidos, con las gestiones intervencionistas realizadas por opositores como Xóchitl Gálvez.
Especulaciones en el portal En Boga.
Jorge Álvarez Máynez hizo cambio de sede para el arranque de su campaña presidencial rumbo a los comicios del próximo 2 de junio. El emecista arrancará el viernes 1 de marzo en Lagos de Moreno, Jalisco, municipio gobernado por el Partido Naranja. El evento está programado para las 19 horas, mientras que el sábado Álvarez Máynez viajará a Hermosillo, Sonora, y el domingo estará en Monterrey, Nuevo León.
Trascendió en Milenio.
Que el Senado que preside la morenista Ana Lilia Rivera no tiene previsto presentar denuncias por los daños materiales ocasionados por los petardos que lanzaron los comedidos acompañantes de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que siguen con sus protestas en la capital, y aunque se había acordado tener un diálogo con ellos, al final los quejosos no aceptaron. Y todo quedó en algunos cristales rotos en la sede legislativa. Un día antes ya le había tocado lluvia de proyectiles a la Secretaría de Gobernación.
Confidencial en el Financiero.
Sígale la pista al subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, el de más reciente incorporación a la Junta de Gobierno. Ayer, en la presentación del informe trimestral del Banxico, señaló que hay condiciones para una próxima reducción de la tasa de interés, lo que implica aire fresco para la actividad económica. Pero fue cauto al señalar que todo dependerá de que la inflación siga la trayectoria prevista. Mejía es un funcionario joven, pero que ya empieza a hacerse notar en el órgano de gobierno del Banco de México por su solidez.
Rosones en la razón.
Nos cuentan que, aunque Ana Guevara no se dedicaba al boxeo, se encuentra contra las cuerdas, pues a las denuncias que la semana pasada presentó la Auditoría Superior de la Federación por presunto daño al erario, se suman el amparo obtenido ayer por 16 integrantes del equipo de nado artístico, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, les entregue becas de alto rendimiento. El organismo que encabeza la exvelocista canceló los apoyos desde enero de 2023, lo que llevó a varias nadadoras a buscar alternativas como vender trajes de baño para poder financiar su preparación. Y ahora, poco más de un año después, el Poder Judicial les dio la razón, lo que representa un golpe jurídico, por decirlo menos, para la exatleta. Hay quien asegura que si hubiera medallas en la eficiencia, Guevara de plano no pisaría el podio. ¿Cómo son?
Será en 24 horas.
Nos dicen que en un intento de desviar la atención de un posible pacto de impunidad entre Morena y Cuauhtémoc Blanco, sus cercanos han comenzado a lanzar acusaciones contra la senadora Lucy Mesa, las cuales no han tenido impacto. Y es que, a escasos días de que saliera a la luz la red de nepotismo en diversas secretarías de su administración, el exfutbolista, lejos de aclarar o dar respuesta, ha contraatacado con señalamientos sobre la senadora panista, que ha ido ganando adeptos.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Enrique Alfaro ha dado un descontón a Movimiento Ciudadano, a su dueño Dante Delgado y a su candidato Jorge Álvarez Máynez. No se identifica con el movimiento Fosfo-Fosfo, dijo, porque es político serio y no quiere confundirse con quienes trivializan la función pública. Eso poco importa a Dante Delgado, pues apadrina y protege a dos de sus principales cuadros, Samuel García y el propio Álvarez Máynez, borrachos y retadores. Bajo el alcohol, apuntaron al priista Manlio Fabio Beltrones, quien hace campaña para senador, y etiquetó a los dos como borrachos dedicados a desprestigiar la política.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Como ya se está haciendo habitual, en épocas electorales continúan los llamados chapulineos. Uno de los últimos casos fue el de la senadora María Antonia Cárdenas, quien formaba parte del grupo parlamentario de Morena y quien ahora pasa a integrar las filas de Movimiento Ciudadano. Hasta ahí todo normal, dados los tiempos, pero lo que llama la atención fueron los motivos que esgrimió la legisladora para cambiar de partido. Y es que cuestionó el que Morena haya dado entrada a militantes de otros partidos, sobre todo en las candidaturas, para los puestos que estarán en juego a partir del 2 de junio. Precisamente lo que ahora ella está haciendo al llegar a MC. Sin pasar por alto, por supuesto, que parte de la estrategia, si es que así se le puede llamar, del Partido Naranja, es precisamente recibir con los brazos abiertos a inconformes de otros partidos, lo que también les ha generado muchas fricciones en tiempos recientes.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Hablando de Canadá, resulta que su gobierno encabezado por el primer ministro Justin Trudeau perfila volver a imponer el requisito de la visa suspendido desde 2016 para los mexicanos. La intención, argumentan, es frenar las solicitudes de asilo y se dice que afectará al 40% de los viajeros de México a ese país.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 29 de febrero de 2024. 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Una pausa, regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted los encabezados de los diarios de circulación nacional y bueno, pues también lo que destacan los portales más influyentes en la red. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días.
El Financiero.
Desacelerará economía por el proceso electoral 2024. Ante el proceso electoral del 2 de junio como uno de los factores que detonaría la desaceleración de la economía en el segundo semestre del año, Banxico redujo de 3 a 2.8% su estimado de crecimiento según el informe trimestral de octubre-diciembre de 2023. Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico, dijo que si bien las elecciones incluyen incertidumbre, se espera una transición ordenada que no impacte la inflación. También encontramos, López Obrador designa a hermana de la titular de Segob como directora del ISSSTE. Berta Alcalde Luján fue nombrada como nueva titular del ISSSTE en sustitución de Pedro Centeno, quien buscará una diputación plurinominal.
Reforma.
No hay cosas graves en seguridad, asegura López Obrador. Para el presidente no hubo cosas graves que meritaran ayer una reunión con los miembros del Gabinete de Seguridad, ni tampoco hoy. Apenas el lunes fueron asesinados Miguel Ángel Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del PAN, aspirantes a la alcaldía de Maravatío, Michoacán. Ayer el aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de San Fernando en Chiapas, Gabriel Orantes, denunció que fue víctima de un ataque armado. En otro tema, avanza plan de elevar a 30 días el aguinaldo. Un dictamen para que el pago de aguinaldo se duplique de 15 a 30 días fue aprobado ayer por la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado y pasará al Pleno para su discusión y votación.
El Universal.
Uno de cada dos mexicanos apoya la autocracia. Cada vez son más los mexicanos que consideran que una autocracia, esto es, un sistema con un líder fuerte capaz de tomar decisiones sin interferencia del Parlamento o las Cortes, sería una buena forma de gobierno. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center aplicada en 24 países, México pasó de 27% de apoyo a la autocracia en 2017 a 50% el año pasado. En otra información, acusan a la Conagua de saquear acuífero. Pobladores y expertos alertan sobre la perforación de pozos en Zumpango, Cuautitlán.
La Jornada.
López Obrador pide a Biden y Trudeau no apoyar guerra sucia electoral. Opositores hacen lobby exterior. Advierte que si no hay trato respetuoso hacia el país, no acudirá a la cumbre en Quebec. Trasciende que Canadá reimpondrá requisitos de visado a nuestros ciudadanos. Destaca Blinken la cooperación entre Estados Unidos y México. Nunca ha sido más fuerte, subrayó el secretario de Estado estadounidense. En otra nota, la REA busca 6 concesiones para trenes de pasajeros, informó la Secretaría de Comunicaciones. Kansas City Southern entregó sus propuestas para 2 rutas más.
Milenio.
Evitó desastre en T-MEC anular la ley eléctrica, admite la Suprema Corte. Argumenta que el amparo otorgado no solo beneficia a las empresas quejosas, sino a México, porque previno una gran condena en el panel trilateral. Además, Coparmex calcula que 38% de firmas requiere personal y va por migrantes. 4 de cada 10 empresas enfrentan dificultades para cubrir vacantes, revela una encuesta del sector privado.
Excelsior.
Canadá volverá a pedir visa a los mexicanos. La restricción que se había levantado en 2016 tiene como objetivo frenar el alto flujo de peticiones de asilo de connacionales, que en 2023 ingresaron 25 mil solicitudes.
El Economista.
México, el líder del crecimiento en ventas online globales en el 2023. Operación vía plataformas aumentó 24.6% a 658.300 millones de pesos. Además, tras Amazon, busca Querétaro 54.000 millones de pesos en 24 proyectos. La posición geográfica de la entidad, su estado de derecho, abasto eléctrico y conectividad e innovación le dan atractivo. Y Congreso de Estados Unidos acuerda términos de presupuesto, extiende acuerdo al 8 de marzo y otra parte al 22 de marzo.
La razón.
López Obrador sube tono contra Estados Unidos y ahora Canadá. Amaga con no acudir a cumbre, les exige no participar en guerra sucia, demanda a sus homólogos respeto. No merecemos maltrato ni que se manche el prestigio del país. Lamenta balandronadas por aranceles y visado canadiense. En otra información, gobierno exhorta a gobernadores y ediles a cuidar a aspirantes. El Ejecutivo afirma que se les dará protección hasta donde se pueda. Alerta ante pretensión de generar ambiente de violencia.
24 horas.
Denuncian crisis de violencia ante CIDH. Buscadores de personas desaparecidas acuden a audiencia. Activistas de Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Puebla acusaron ante el organismo internacional el asesinato de sus compañeros y exigieron acciones reales de seguridad ante la inacción del Estado para proteger su integridad. Señalaron que el nuevo censo del gobierno federal pretende desaparecer a sus familiares, que no están localizados y que viola la ley.
El Sol de México.
Canadá pedirá visa a mexicanos otra vez. La medida buscaría controlar el incremento en la llegada de refugiados a ese país. En otra información, atacan a otro precandidato en Chiapas. Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, sufrió un atentado la noche del martes cuando circulaba por la carretera que conecta a Tuxtla Gutiérrez con San Fernando, del cual salió ileso.
La prensa.
Motorrateros. El 70% de los delitos que se cometen en el Estado de México son realizados por presuntos criminales en estos vehículos. Diputados buscan sancionarlos hasta con 9 años de cárcel.
La crónica de hoy.
Guatemala entra al Plan México-Estados Unidos para frenar el flujo migratorio. Se avanza en la integración de países centroamericanos en el control de los tránsitos humanos. Guatemala obtiene inversiones sociales y de infraestructura. También destaca mega gasolinazo en Cuba. Varios automóviles adquieren gasolina en La Habana a 2 días de que el régimen cubano aplique un alza de más del 400% a los precios minoristas de los combustibles, punta de lanza de un controvertido plan de ajuste. La gasolina regular pasará de los 25 pesos actuales a 132.
El Heraldo de México.
Tan solo 10 candidatos piden protección. La última cifra de los aspirantes que solicitaron seguridad personal contrasta con los 19 que han sido asesinados en el país de junio a hoy.
Esto.
Al rescate de Chicharito. Cuando aún era juvenil, el Chicharito Hernández pensó dejar el fútbol, pero el Güero Real lo convenció con la promesa de ser la pareja de Omar Bravo. Dice que su presencia en Chivas será redituable.
radioformula.com.mx.
Victoria para Rosario Robles. Un juez federal tira nueva orden de captura por estafa maestra en contra de la extitular de la SEDATU.
expansión.mx.
Tribunal Electoral aprueba catálogo de infracciones general, no solo para AMLO. Los magistrados de la Sala Superior votaron en contra de la propuesta de Yanino Tálora, quien solicitó crear un cuaderno para el caso del presidente López Obrador.
Infobae.com.
Mexicano detenido en Qatar. La salud de Manuel Guerrero está en riesgo. El México británico está por cumplir 1 mes en prisión en Doha, tiempo en el que se le ha negado su tratamiento antirretroviral, lo que pone en peligro su vida.
ReporteIndigo.com.
En busca del hueso, 51 diputados abandonan su puesto para perseguir otros cargos. Con 33 licencias otorgadas ayer y 18 más hoy, ya son 45 legisladores que dejan sus cargos para buscar otras posiciones políticas.
Político.mx.
INE ordena a Morena cambiar spots de Sheinbaum por llamarla presidenta.
Forbes.com.mx.
México no necesita una reforma fiscal, afirma Hacienda. Las finanzas públicas están en una senda de sostenibilidad, dice el subsecretario Gabriel Llorio.
El País.
Von der Leyen advierte que una guerra no es imposible. La presidenta de la Comisión Europea advirtió ayer que Europa debe ponerse en guardia y rearmarse ante los múltiples peligros que afronta.
The Washington Post.
La Corte Suprema sopesará el reclamo de inmunidad de Trump en el juicio electoral de D.C. 2020. Los jueces fijaron argumentos orales para la semana del 22 de abril, lo que probablemente retrasará el juicio por obstrucción electoral de Donald Trump en D.C. hasta, al menos, finales de la primavera o el verano.
The Wall Street Journal.
La SEC investiga si los inversores de OpenAI fueron engañados. El regulador está examinando las comunicaciones internas del director ejecutivo Sam Altman. Además, Mitch McConnell, líder republicano de la minoría del Senado de Estados Unidos, dejará su puesto en noviembre.
Financial Times.
Putin advierte sobre un conflicto más amplio por Ucrania. El presidente ruso hace la amenaza más explícita de utilizar armas nucleares desde una invasión a gran escala. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, nos comentabas unos momentos, Adriana, en los encabezados de los diarios, este incremento de más de 400% al precio de la gasolina allá en Cuba. Y bueno, también fíjese que La Habana solicitó por primera vez ayuda al Programa Mundial de Alimentos, esto ante las dificultades que enfrenta para distribuir la leche que el gobierno de la isla otorga a los menores de 7 años. Este programa de Naciones Unidas informó que atendió el pedido de la isla y bueno, pues ya comenzó a repartir leche en polvo a todos los hogares. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Una pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Ayer por la tarde, Pepe Cárdenas platicó aquí en Grupo Fórmula con Martín Faz Mora. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, platicaron en relación con el clima de violencia que se registra en el marco del proceso electoral. Y es que, bueno, tan solo de diciembre a la fecha han sido asesinados 11 aspirantes a algún cargo de elección popular.
De este análisis que se acaba de hacer es que la violencia particularmente afecta a quienes aspiran a una candidatura municipal. El 85% de la violencia letal que ocurrió en el proceso electoral federal pasado fue precisamente a personas que aspiraban a una candidatura municipal. Y otra característica muy preocupante es que estos ataques se realizaron sin avisos, sin amenazas. Y esto es importante porque en los esquemas de seguridad y protección que se han generado para proteger a las candidaturas y establecer si se otorga o no seguridad a las candidaturas, tiene que ver con el establecer un nivel de riesgo en el cual uno de los criterios para asignar custodia es el que se hayan recibido amenazas previas. Y sin embargo, en la mayoría de los casos no se recibieron amenazas. Entonces, son algunos elementos de este estudio que nos permiten detectar un patrón para tener atención en este proceso electoral, porque otro de los elementos es que justo cuando vinieron el periodo de ser precandidatos a pasar a ser candidatos, que justo es en marzo, fue cuando aumentó el número de los ataques. Entonces es otra de las cosas a las que tenemos que estar muy atentos en las mesas de seguridad a las que las autoridades electorales y los gobiernos, tanto federal como locales, nos estamos reuniendo de manera permanente.
Exactamente, creo que el punto clave es cómo el crimen está afectando al eslabón más débil de la cadena electoral. Me refiero a los aspirantes a las alcaldías. ¿Va a haber elecciones en cuántos municipios? Son más de 1.500 municipios.
Infinidad de municipios. Vamos a tener, de hecho, de las 20.000 elecciones, de los 20.000 cargos de elección popular que están en juego, pues prácticamente 18.000 son, la gran mayoría son para las alcaldías. Eso incluye regidurías, sindicaturas, ¿no? Todos estos niveles municipales. Y sí, es preocupante, pero otra cosa también, Pepe, es que no solamente son motivaciones criminales, sino que también hay motivaciones políticas, y de hecho en este estudio que te digo que se llama Urnas y Tumbas, solamente de los 32 casos analizados, en 11 sí fueron asuntos perpetrados por grupos criminales, pero en otros 11 fueron motivaciones de carácter política, es decir, que tanto las motivaciones políticas como las criminales están a la par, y luego incluso hay algunas que se mezclan, 6 casos concretos en donde las motivaciones criminales y políticas pues estaban totalmente unidas, y solo hubo 4 casos de estos 32 que fue por el entorno personal, algunas rencillas familiares.
Y bueno, por la tarde, Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia en relación a la iniciativa que plantea incrementar de 15 a 30 días el monto del aguinaldo.
Esta es una reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar los días de aguinaldo de 15 a 30 días. Fue aprobado hoy, tuvimos la reunión que tengo el honor de presidir de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y fue aprobado por unanimidad. Y eso pues nos dio mucha tranquilidad y gusto a todos porque pues estaban presentes no solo senadores de Morena, había del Partido Acción Nacional, del PRI, de Movimiento Ciudadano y todos votamos a favor de esta reforma, porque implica un gran beneficio para toda la clase trabajadora de México, de nuestro país. Es un cambio que no se había dado hace 54 años, desde 1970, había estado estancado en 15 días, y hoy, bueno, pues fue aprobado, y esto es un paso importante para continuar mejorando, pues, todos los derechos, las prestaciones, la justicia, así en favor de la clase trabajadora de nuestro país, que bien lo merece.
En un país, senador, te vuelvo a preguntar, ¿en dónde pues muchísimas personas no tienen acceso ni a aguinaldo ni a seguro social? Se discute también cómo garantizarles estos mismos derechos a estas personas que también son trabajadoras. Vaya que lo son, senador.
Claro, y de hecho son la mayoría.
Así es.
De los 58 millones de trabajadores que hay en el país, formales e informales, pues alrededor de 24 son trabajadores formales y el resto son informales. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de extender esto a toda la clase trabajadora.
Ya se discutió, ya se aprobó en comisiones. ¿Cuándo va al pleno?
Bueno, va primero la próxima semana. Tengo entendido que el miércoles. Hay una segunda comisión que es la que formaliza ya todo el trámite ante el Senado de la República, ante el pleno, que es la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Tengo entendido que ya tiene el próximo miércoles, dentro de 8 días, programada la reunión para discutir y espero que aprobar, como lo hicimos hoy en la Comisión de Trabajo, y después de ahí sube al pleno del Senado de la República. Queremos que esto pase en esta legislatura, en este periodo.
Bueno, al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano de Tenis, que se lleva a cabo desde el pasado lunes en el puerto de Acapulco y que, bueno, hoy ya llega a su cuarto día.
Yo creo que son varias cosas, pero una, por supuesto, ha sido el trabajo desde el minuto uno de todo un gran equipo que se concentró y se enfocó en sacar adelante, pues, este venue, que este estadio, que la Arena GNP, hoy, como bien dices, lo miras y dices, pues, por aquí no pasó ningún huracán, ¿no? Casi que lo puedes afirmar con todo y que somos conscientes del gran daño que aún tiene la ciudad en sus alrededores, en todo su infraestructura, eso es un hecho, pero lo que es cierto es que era importante dar este primer paso, era importante reactivar la economía de alguna manera, y nos correspondía a nosotros como el evento más grande del año para abrir este inicio de reconstrucción, ¿no?
Ahora, Álvaro, ¿dónde, por ejemplo, están hospedando a los tenistas? Porque ellos vienen solos, traen entrenadores, traen terapeutas, algunos traen a la familia, traen amigos, ¿dónde están?
Con los hoteles también, desde el momento uno empezamos a trabajar trabajar en todo el inventario que se podía tener disponible para este momento. Llegamos a tener 3.000 habitaciones disponibles en toda la ciudad para ofrecer no solo a los tenistas, sino al staff y al público en general. Afortunadamente, también Mundo Imperial se dedicó a la reconstrucción y arreglo de las torres que tenían posibilidades en el tiempo que nos quedaba para hacerlo, y tuvieron lista la Torre Perla, que es de El Princess, en donde están todos los jugadores y sus entrenadores y sus familias ubicados hoy, muy bien ubicados, y han estado muy satisfechos con lo que encontraron.
¿Quién fue el jugador que dijo que iba a donar $1,000 cada qué? Tsitsipas, ¿no?
Mira, Estefano Tsitsipas, que es supremamente sensible, es de los jugadores más sensibles, yo creo, que hemos tenido la oportunidad de tener aquí en el torneo. Él mismo nos ha hecho videos en los que nos pidió que la gente ayudara y donara para la reconstrucción de los diferentes hogares que tuvieron mayor afectación. Y ahora recién vio un video que lanzamos mostrando a todas las personas y dando testimoniales de lo que estaba pasando y de lo agradecidos que están todos los acapulqueños por hacer este evento realidad. Él se sintió muy tocado en ese sentido y nos dijo: yo quiero dar otro granito de arena y voy a aportar $1,000 por cada ace que haga. Ya vamos como en 5,000, 6,000, ¿no?
Y bueno, por la mañana Ciro Gómez Leyva platicó aquí en Grupo Fórmula con Rolando Ortega, mejor conocido como Rocco Pachucote, vocalista de La Maldita Vecindad, y platicaron en relación a su regreso a los escenarios después de que fue hospitalizado a principios del mes de febrero.
Feliz también de poder compartir palabra y corazón a través de tu medio, y pues saludándote y también pues agradeciéndote también ese hermoso saludo y cómo me mandaste energía y buenas intenciones para mi recuperación. Y ya estoy feliz y lo estoy totalmente recuperado ya ahorita. La verdad, fuerte este tipo de padecimiento que tuve, pero muy agradecido de estar ahorita ya totalmente recuperado, listo para seguir los círculos de paz y baile, y pues inclusive ya con algunas sorpresas a partir de marzo, de ya poder regresar y retomar mi participación en la música.
Marzo empieza el viernes, Rocco.
¿Qué? Por eso.
Hoy es miércoles.
A partir de marzo vamos a tener unas sorpresas, y pues ya todas las fechas anunciadas de Maldita, que tenemos bastantes en este año, todas confirmadas y todo perfecto para seguir haciendo círculos de paz y baile.
¿Qué fue, Rocco? ¿Qué fue? ¿Por qué hubo ahí distintas versiones? ¿Qué pasó con tu salud?
Y directamente te digo, lo que sucedió fue esta reacción alérgica. Yo realmente muy pocas veces tomo medicina alópata. Sí. Y en esta ocasión, por un problema de una erupción en la piel, pues me tomé este tratamiento. Y pues la verdad, fue muy fuerte para mi cuerpo. Tuve esta reacción alérgica, que literalmente es cambiar de piel. Sí, no, se me cayó la piel, sí. Literalmente. Muy, muy fuerte. De todo el rostro, el pecho, los brazos, la espalda. Pero pues la verdad, te digo, te estoy muy agradecido, porque ha sido un gran proceso de renovación, de renacimiento. Y pues ahorita ya listo para seguir compartiendo la música y la palabra, el corazón y los círculos de paz y baile.
Y en algún día de marzo, entonces, tu regreso junto con La Maldita, ya anunciarán la fecha precisa. Y pues te mandamos un fuerte abrazo. Qué alegría escucharte bien y saber que vienen de regreso, Rocco.
Muchas gracias, Ciro, también a ti, y un abrazo aquí extensivo a todos los corazones que se tomaron un tiempo para hacer una oración, mandar un buen deseo, prender una velita. Pues agradecerles, porque ya Rocco Pachucote ya listacho para seguir el paz y baile y el puro celebración de la vida en unidad y movimiento.
Bueno, ahí la parte de la entrevista que sostuvo ayer Ciro Gómez Leyva con Rocco Pachucote, vocalista de La Maldita Vecindad. Y en más de este mundo del espectáculo, bueno, pues se anuncia que Cristian Nodal pues va a llevar a cabo su primera gira por Europa, donde se presentará en 5 países. Este cantante de regional mexicano estará a partir del próximo 28 de junio en Zurich. También estará en Londres, en París, Madrid, Gran Canaria, Barcelona, Marbella y Milán. Ahí 5 países de esta gira que va a realizar a partir del próximo 28 de junio Cristian Nodal por el continente europeo.
Y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborré.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con los deportes con Alberto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues resulta que la selección femenina de fútbol de México ya tiene rival después de que, pues, hace unos días derrota 2-0 a los Estados Unidos, esto dentro de la Copa Oro. Y bueno, pues se mide el próximo domingo frente a la escuadra de Paraguay. Te escuchamos, mi querido Beto, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, un saludo al auditorio, y así es como bien lo señalas, la selección femenil de México estará enfrentando a Paraguay el próximo domingo dentro de los cuartos de final de esta Copa Oro femenil que se está disputando allá en Estados Unidos, en punto de las 4:00 p.m, insisto, el día domingo, México estará enfrentando a Paraguay. Y un caso particular, Juan, en este torneo, y es que las selecciones de Costa Rica y Puerto Rico igualaron en puntos, en diferencia de goles y tarjetas dentro de esta fase grupal, y para definir quién avanzaba a la siguiente ronda se hizo un sorteo en el cual Costa Rica terminó dejando fuera a las puertorriqueñas. Y pues bueno, sin lugar a dudas es una situación curiosa, ¿no? Muy pocas veces se da esta situación de que dos equipos igualen en tanto puntos, en tanto a diferencia de goles, tarjetas, y pues bueno, a final de cuentas se termina dando la eliminación de Puerto Rico a través del sorteo, Juan.
Así es, oye, y entonces quedan los cuartos, los partidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Argentina, ya comentábamos México, Paraguay y Estados Unidos, Colombia, mi querido Beto.
Exactamente, Canadá estará enfrentando el día sábado a Costa Rica, Brasil hace lo propio con Argentina, un gran partido, sí, sin lugar a dudas, y ya para el día domingo Paraguay estará enfrentando a México a las 4:00 p.m, y por otra parte también tendremos el partido de Colombia y Estados Unidos, también un buen partido que se avecina el día domingo y que con esto estaría cerrando la fase de los cuartos de final de la primera Copa Oro femenil que se está desarrollando, insisto, en Estados Unidos. En otros temas, destacar que en la Liga MX el equipo de Tigres venció 1-0 a Bravos de Juárez con gol de André Pierre Gignac al minuto 86, y de esta manera el francés llegó a 203 tantos con la playera felina, en tanto que los Xolos empataron a un tanto con Monterrey, y este resultado le sirvió al equipo de Rayados para compartir el liderato con Cruz Azul y Pachuca, y los tres tienen 19 unidades. Y también una buena noticia para el equipo de Cruz Azul, al menos en el tema extracancha, y es que el equipo de La Máquina cumplirá el sueño de José Armando, un aficionado de La Máquina quien padece de cáncer. El joven veracruzano podrá presenciar el juego de los celestes ante el equipo de Chivas este sábado en la cancha del Estadio Azteca, y de esta manera Cruz Azul ha confirmado que ha cambiado su forma de interactuar con sus seguidores. Ahora en este caso pues tendrá un invitado especial, Juan.
Oye, pues qué buena labor, ¿no? Qué buen aporte está haciendo La Máquina para ayudar pues a este niño, José Armando, ¿no? José Armando, dices, niño que padece pues cáncer, al pues invitarlo a este partido.
Exactamente, y que eran dos años que, claro, que su familia quería que le cumpliera, en este caso un festejo de cumpleaños, y poder asistir a un partido de Cruz Azul, que en este caso pues se le va a dar al enfrentar al equipo de Chivas, y sin lugar a dudas es un gran partido el que estará presenciando José Armando. En otros temas, destacar que en la FA Cup el Liverpool estará enfrentando al Manchester United dentro de los cuartos de final, después de que el equipo red terminara sacando la victoria 3-0 ante el Southampton como local, en tanto que Manchester United terminó venciendo al Nottingham Forest, y de esta manera habrá clásico en Inglaterra dentro de la FA Cup, dentro de los cuartos de final, esto a mediados del mes de marzo. Y en otros temas, destacar, Juan, el tema de Christian Horner, quien se mantiene como jefe de Red Bull, luego de que fuera absuelto tras las investigaciones internas, luego de que supuestamente tuvo un comportamiento inapropiado con una de las empleadas con el tema del acoso sexual, por lo que ahora el inglés ya se enfoca en lo que será el arranque de temporada.
Así es, oye, y bueno, pues hoy no, hoy arranca justamente ya esta temporada 2024 de la Fórmula 1. Ayer decíamos, pues la carrera del próximo fin de semana no tendrá verificativo el domingo, sino que será el próximo sábado.
Exactamente, un día completamente anormal para lo que es el calendario, sí, de la Fórmula 1, que regularmente pues se viene corriendo todas las fechas en el día domingo. Y en otros temas, Juan, destacar que el ex boxeador Mike Tyson, sabemos la gran leyenda que es dentro del boxeo, pues bueno, el estadounidense arremetió contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez por su decisión de no pelear contra el mexicoamericano David Benavides, y aseguró que es una vergüenza para el boxeo y para México lo que está haciendo el Canelo. Sin embargo, pues no deja de destacar el talento que tiene, y creo que eso es lo que le falta al Canelo, ¿no? Tener una gran pelea para poder convencer al aficionado que tanto espera una gran pelea, o al menos que le dé batalla.
Oye, Beto, ¿cuál es el argumento del Canelo Álvarez, pues, para no enfrentarse a este pugilista México-estadounidense David Benavides?
Hace unos días, Eddie Reynoso, quien es su entrenador, aseguró que no ha recibido una oferta formal por parte del equipo de David Benavides, incluso del mismo Benavides, y por ende, pues no se ha realizado esta pelea. Por supuesto que varios la esperan, pero bueno, no se ha dado una oferta formal para poder pelear contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez, y por eso es que no se ha dado esta situación. Y destacar, Juan, que en el abierto mexicano de Acapulco, el noruego Casper Ruud eliminó al serbio Dusan Lajovic, el danés Holger Rune hizo lo propio con el estadounidense Alexander Kovacevic, el griego Stefanos Tsitsipas echó al italiano Fabio Coboli, en tanto que el vigente campeón de este torneo, Alex de Minaur, avanzó también a la siguiente ronda.
Cada día se va poniendo mejor este abierto de tenis allá en Acapulco, Beto.
Sí, exactamente, y recordarás, Juan, que el día de ayer Alexander Zverev, uno de los mejores tenistas actualmente, quedó eliminado, una gran sorpresa la que se dio ayer, pero bueno, a final de cuentas se mantienen las grandes estrellas en este momento, recordando que vinieron al menos 10 del top 20, y de esta manera sobreviven todavía Casper Ruud, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, además de Alex de Minaur, Juan.
¿Cuál es tu favorito?
Por todo lo que ha declarado, y la verdad creo que le tiene un gran amor a México, Stefanos Tsitsipas, sin lugar a dudas, es un gran tenista, le tiene un gran amor a México, y bien lo comentábamos también hace unos días, ¿no? El tema de la donación a la gente de Acapulco, sí, que desafortunadamente pasó esta situación, recordando que donará $1,000 por cada ACE, ¿no? Que haga.
Así es. Oye, y rápidamente, mi querido Beto, pues estaba viendo que pues una tras otra, ¿no? Contra Dani Alves, pues el Club Barcelona decide eliminar de su sección de jugadores históricos pues el nombre, ¿no? El nombre de Dani Alves, él aparecía junto a Lionel Messi, a Carles Puyol, también junto a Piqué, a Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Esto, bueno, pues lo deciden después de esta condena que recibe la semana pasada. Ya lo platicábamos también, 4 años y medio de prisión después de ser encontrado culpable de agresión sexual.
Sí, exactamente, lo habían eliminado de esta sección, pero horas después terminó regresando el brasileño, que recordar que el brasileño también ha figurado con figuras importantes como Ronaldinho, Ronaldo y Romario. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si por fin terminan eliminando esta imagen de Dani Alves, que en el tema deportivo, sin lugar a dudas, fue extraordinario, ganando prácticamente todos los títulos con el Barcelona. Solamente le faltó lo que fue la Copa del Mundo, destacó en cada uno de los equipos en los que militó, y siendo Pumas el último, y pues bueno, de esta manera pues termina concluyendo su carrera tristemente. Así con es. 4 años y medio de prisión, Juan.
Perfecto. Beto, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Saludos. Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvans.
La aerolínea Volaris reportó una ganancia neta de $8 millones al cierre de 2023. La compañía aseguró que los resultados benefician a la pérdida que registraron en 2022, estimada en $80 millones. La criptomoneda Bitcoin reportó un valor de $60,000 que fue reforzado por los flujos de la moneda en productos de intercambio en Estados Unidos. La divisa digital registró un incremento del 39.7% en febrero, por lo que destaca como su mayor repunte desde diciembre de 2020. El gigante de comercio electrónico Mercado Libre lanzó su tarjeta de crédito con su procesadora Mercado Pago. La organización estará afiliada a Visa y podrá ser utilizada en ventas físicas y digitales en todo el país. El Grupo Aeroportuario del Pacífico registró una utilidad neta de $2,257 millones en el cuarto trimestre de 2023. La utilidad representa el 23.2% mayor en comparación con el mismo periodo de 2022. El conglomerado de supermercados Walmart México anunció que invertirá $253 millones en el Estado de México. La empresa indicó que el presupuesto se utilizará desde marzo del presente año hasta el 2025, buscando la apertura de 45 proyectos nuevos en 29 municipios de la demarcación. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se reunió con los principales directivos de Samsung y LG para una posible colaboración en el área de realidad aumentada e inteligencia artificial. El creador de Facebook señaló que buscarán combinar las fuerzas de ambas compañías en productos, contenido, servicios y plataformas para impulsar la innovación. La agencia de turismo DT Latina estimó una derrama económica de turistas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, por $2,000 millones en 2024. La compañía indicó que México ocupa el cuarto lugar favorito de la comunidad y destacan las ciudades de Puerto Vallarta, Cancún, Guadalajara y la Ciudad de México. Voz.
Gracias a Daniel Huelvans. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.